El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Es para nosotros un placer poder preparar cada semana este programa pensando en cada uno de ustedes y en la experiencia de Dios que cada uno va teniendo. Los invitamos, como de costumbre, a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, versículos del 1 al 9. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: «Este es mi Hijo, el Amado. Este es mi elegido, escúchenlo». Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: «Levántense, no tengan miedo». Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Palabra del Señor.
También yo los saludo en esta mañana del domingo a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semillas de Esperanza, segundo domingo de Cuaresma. Avanzamos en el tiempo y también seguramente nuestra santidad. El propósito de todo buen cristiano es la perfección, como decíamos ya en domingos anteriores. Es tiempo de crecer, es tiempo de una buena, de un buen arrepentimiento, de una buena confesión y de un deseo profundo de que nuestra vida sea mejor, mejor en familia, mejor en comunidad y mejores en la presencia del Señor. Los invitamos a compartir la reflexión del Evangelio que hemos escuchado. 3 discípulos estaban con su Maestro, con nuestro Señor Jesucristo, en un monte alto. Y de repente Jesús comenzó a brillar. Su rostro resplandeció como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aparecieron profetas a cada lado de él. Y se oyó una voz del cielo, la voz de su Padre, que dijo: «Este es mi Hijo amado». O sea, «Este es mi Hijo, el Hijo de Dios». Es inexplicable esta experiencia que los 3 discípulos tuvieron con su Señor. Una epifanía, una revelación. Pedro nunca, nunca se olvidó de lo que pasó. Cambió su vida. Fue un evento muy significativo en la vida de Pedro, seguramente de todos los 3 discípulos. Es evidente porque Pedro escribe acerca de lo que sucedió y en aquella montaña donde Jesús los llevó y mandó lo que escribió a una congregación joven, para que lo oyeran. Encontramos en el testimonio de Pedro, en su segunda carta que escribe en el capítulo 1, versículo 16 a 21. Fue casi al final de su vida, poco antes de su muerte, que Pedro compartió nuevamente su recuerdo de ese momento, de esa epifanía, en el Monte Santo con nuestro Señor Jesucristo, y lo hizo para dar esperanza a la congregación y para fortalecer la fe de ellos.
Tomando como base el testimonio que dio Pedro de su experiencia con Jesús en el Monte Santo, también nosotros podemos dar testimonio de nuestra propia experiencia. Se puede meditar sobre una experiencia impactante, personal o comunal, que se haya tenido y en donde se haya sentido, visto, vivido la poderosa presencia transformadora de Dios en nuestra vida. Cualquier experiencia de este tipo es una epifanía, o por lo menos una pequeña epifanía, y se le puede compartir para darles a los demás esperanza y para fortalecer nuestra fe. También podemos lanzar preguntas acerca de nuestra experiencia. Por ejemplo, ¿has tenido una experiencia en la que sentiste la presencia de Dios en manera especial? ¿Cuándo te sorprendió Dios con su gracia? ¿Dios te encontró en medio de tu vida y se comunicó contigo? ¿Te reveló algo? ¿O simplemente, cuándo se despertó en ti la fe? Esos son todos en todos momentos que se pueden designar con la palabra griega kairos, o sea, momentos decisivos, momentos de Dios, momentos de epifanía, momentos de nuestra vida en que Dios se nos presenta de manera clara. Esos momentos son preciosos regalos que Dios nos da.
Las epifanías que hayamos tenido, aun cuando solamente hayan sido breves momentos, momentos pocos, pequeños, de revelación y claridad, son importantes para nosotros y para nuestro peregrinaje en la fe, porque también hay tiempos cuando parece que Dios no habla, cuando se siente que Dios está muy lejos, o cuando la vida es tan complicada y difícil que no sabemos cómo vamos a seguir adelante o en qué dirección debemos seguir. Cuando pasamos por esos tiempos en nuestras vidas, tiempos de sequía espiritual, en los que estamos andando en el desierto, es bueno recordar los momentos de epifanía que Dios nos ha dado, esos momentos grandes de revelación que Dios muchas veces nos regala. La epifanía puede ser asombrosa y milagrosa, como la que vivieron Pedro, Juan y Santiago en el Monte Alto con nuestro Señor Jesucristo, brillando y una voz que se escuchó desde el cielo. O la epifanía puede ser algo bien práctico, como la decisión de responder a un llamado a participar en la misión de Dios, también en nuestra familia, en nuestra comunidad.
Tenemos que vivir nuestras vidas cotidianas con los ojos, oídos y mentes abiertos en busca de la luz brillante de Dios, en busca de señales de su gloria y de su reino. A veces la gloria de Dios se nos manifestará de una manera llamativa, como le sucedió a los discípulos en el Monte Alto con Jesús. En aquella circunstancia, la gloria de Dios fue tan brillante y magnífica que los discípulos tuvieron que postrarse sobre sus rostros. Este es el caso de los hermanos en la fe que están convencidos de que Jesucristo mismo los visitó en un sueño. Pero la gloria de Dios también se nos puede manifestar de manera mucho más sencilla, casi escondida, como en un susurro. Es lo que sucede cuando escuchamos o leemos las palabras de Jesús. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo registra Mateo 28, 20. Y sentimos que están dirigidas en forma particular a cada uno de nosotros, o cuando cantamos una canción de alabanza que nos gusta y nos llena de rebosar. Cualquiera sea la manera en que Dios se nos manifieste, debemos darle gracias por la oportunidad de sentir un poco de su gloria. Y podemos decir como Pedro a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Mateo 17, 4. Los encuentros con Dios son para recordar. Debemos recordarlos porque son sagrados, porque son regalos preciosos de Dios que nos resucitan, nos sacan de la sequía espiritual, del desierto, nos ponen nuevamente en el camino hacia la tierra prometida y nos hacen creaciones nuevas. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Tema del día. Estamos avanzando en este programa Semilla de Esperanza, segundo domingo de Cuaresma, en esta reflexión sobre este encuentro de Jesús en el Monte Alto con sus discípulos y también con Elías y Moisés. No es la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, pero sí es el Evangelio que en este domingo se lee en nuestras comunidades, en nuestra parroquia, y que la Iglesia nos regala para la reflexión. Así que los invitamos este día al tema del día, y hemos escogido la transfiguración fundamentados justamente en el Evangelio que hoy nos ofrecen en este Cuaresma. También porque es tiempo de cambio, tiempo de iluminar nuestras vidas con nuestro ayuno, penitencia, oración, que son los pilares que nos propone la Iglesia para la reflexión de esta Cuaresma. Los evangelios sinópticos pretenden ser relatos en parte históricos, en parte biográficos y fundamentalmente teológicos y pedagógicos. Por supuesto, la conversación al respecto entre estudiosos sigue siendo rica y amplia, pero lo comentamos porque cuando un texto en los evangelios, en los hechos realizados en la vida de Jesús, comienza con una frase como seis días después pasó tal o cual cosa, nos llama la atención lo que ha sucedido o la curiosidad que genera esta expresión. Y esperamos que los pueda contagiar también a ustedes de la misma manera. Ahí les dejo como tarea, o les dejamos como tarea a los lectores y a los que nos escuchan en este programa, que encuentren qué pasó en los capítulos 15 y 16, ya que pensamos que debemos entender la transfiguración de Jesús como parte de un movimiento y un proceso que comenzó al menos un par de versículos capítulos antes. Y por ello, esta es la primera sugerencia exegética, homilética y también de la liturgia de hoy. La cuestión de quienes acompañaban a Jesús en esta narrativa y por qué fueron elegidos para ser llevados aparte, tal vez está relacionada con lo que encontramos o lo que se encuentren a hacer el ejercicio de leer los capítulos 15 y 16 con frecuencia en intención que nos pone Mateo y que comenta quiénes estaban con nuestro Señor Jesucristo, particularmente en el momento discipular o en el momento de acompañamiento en lo alto del monte.
Estimados oyentes, recordemos que los pasados domingos estuvimos enfocados en el capítulo 5 de Mateo, que es parte del llamado Sermón del Monte. Mateo es intencional al hablar de la multitud que se allegó a aquel lugar. En la lección de este domingo, San Pedro, Santiago y Juan, quienes están con Jesús, lo que es más, Mateo deja claro que Jesús los llevó aparte. Nos parece importante tomar esta nota de estas intencionalidades conversacionales de Jesús. A veces se trata de multitudes, otras veces de los líderes religiosos, con frecuencia de sus discípulos y otros seguidores. Sin embargo, hay ocasiones en las que Mateo nos presenta a Jesús hablando con determinadas personas en particular, llamadas por nombre o por algún descriptor social. Es como un grupo íntimo de sus discípulos con el que intencionalmente Jesús comparte esta experiencia. Dependiendo de la tradición cristiana de la que provenga él, podría ser interesante hacer mención de los roles que estos tres discípulos jugaron en el ministerio de Jesús y del liderazgo que ejercieron en la iglesia primitiva. Y no podemos dejar de llamarles la atención sobre asuntos de los términos. Es curioso el uso del verbo transfigurarse. La versión Dios habla hoy lo traduce como cambio de apariencia. La versión de la traducción en la lengua actual lo traduce a se transformó. Pero la transfiguración tiene una connotación más profunda.
El término del original griego es metamorfode, del verbo metamorfo, que significa transformar, literal o figurativamente. La lección solo habla de su rostro brillante y su vestido blanco, y no describe más sobre qué fue lo que cambió, se transfiguró. Si no lo hicieron aún, tal vez sea una buena idea buscar una copia o leer el libro de Metamorfosis de Franz Kafka. Es un libro muy interesante. Este libro provee una reflexión sociocultural que será apropiado tener en cuenta en nuestra biblioteca. Me parece que tanto la transfiguración de Jesús como la historia que narra este libro nos retan a considerar las oportunidades de análisis social, cultural, político, en el contexto de ambas historias en nuestro ambiente. Lo que estamos sugiriendo es que el término transfiguración, por usar una figura del lenguaje, provee bastante. Mucho que decir, mucho que aprender. Luego de su transfiguración aparece con Jesús, Moisés y Elías. Moisés, el dador de la ley, Elías, venerado profeta de quien se nos habla en las crónicas de los reyes. Dos personajes fundamentalmente para la religión y espiritualidad judía. Esta aparición de manera tan dramática delante de personas sobre las que se puede arguir que eran muy cercanas a Jesús, los apóstoles, creemos que es una manera de recordar una enseñanza que anteriormente el propio Mateo había incluido en el Sermón del Monte, ese sermón que nos ocupó 2-3 domingos anteriores.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, hoy reflexionando sobre la transfiguración del Señor. En el Evangelio de Mateo 5:17-18, el evangelista pone en labios de Jesús la célebre afirmación: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir sino a cumplir. Pensamos que hay aquí un paralelismo. También creemos que es importante anotar que Mateo narra que los dos hablaron con Jesús, pero no dice qué hablaron. Estas omisiones, accidentales o intencionales, son siempre espacios de harta curiosidad para nosotros y constituyen una oportunidad excelente para quien guste predicar en forma narrativa. La voz de Dios es importante, por supuesto, y nos parece que su importancia radica en el propósito de Mateo de reiterar el punto de la afirmación divina de Jesús como Hijo de Dios. Así como la aparición de Moisés y Elías parece reiterar la anterior afirmación del propósito de Jesús de cumplir con la ley y los profetas, las palabras salidas de la nube, que atribuimos a Dios, reiteran algo que dijo el profeta Isaías 42:1 y que fue dicho también al comienzo del ministerio del Señor, como lo registra Mateo 3:17. Estas reiteraciones y la oportunidad o necesidad de reafirmar la comunidad, doctrina y los fundamentos de la relación con Dios, con la humanidad y constituyen una parte esencial de esta lección, de esta reflexión que hacemos sobre ese gran momento de la transfiguración. ¿Qué reiteraciones necesitamos escuchar en nuestras comunidades sobre nuestra relación con Dios?
Hay que considerar en especial al apóstol Pedro. De los tres discípulos que acompañaron a Jesús al monte, Pedro es la voz de la reacción a la visión que tuvieron los tres. ¿Qué quiso expresar Pedro cuando su deseo de construir tres chozas en el lugar? Tal vez haya querido preparar un lugar permanente para no tener que regresar. O tal vez haya querido perpetuar para él y sus compañeros lo maravilloso que estaban contemplando ese momento de gracia, de gloria. ¿Qué simbolizaban las chozas para la comunidad palestina del siglo I, religiosa y culturalmente? Para responder a esta pregunta, deberíamos revestir la celebración judía de los tabernáculos o las chozas, las enramadas en ese tiempo, descripta en el Levítico 23, en el libro de Levíticos 23, 34 y 43, y su significado religioso y cultural contemporáneo y también histórico. También nos podemos preguntar, ¿estaremos nosotros o nuestras congregaciones queriendo construir tiendas, chozas, al igual que Pedro? ¿Qué repercusión tendría esto para las comunidades de fe en las que predicamos, en las que estamos llamados, en las que compartimos y a las que servimos? Pedro, me parece, es el espacio discipular de la elección. Esta narrativa llena de reiteraciones y transformaciones que nos habla de una experiencia intensa y de un momento íntimo entre amigos. Cierra el tiempo de la Epifanía y del paso de la Cuaresma. La pregunta de por qué se eligió este texto del Evangelio para el cierre de la Epifanía debe ser respondida por cada uno de nosotros que acudimos y que nos enriquecemos con él. Pero definitivamente es una lección que, como ya dijimos, da mucha tela que cortar, mucho de qué reflexionar.
Tomemos en cuenta, estimados oyentes, que el centro de este relato complejo, llamado tradicionalmente la Transfiguración de Jesús, lo ocupa una voz que viene de una extraña nube luminosa, símbolo que se emplea en la Biblia para hablar de la presencia siempre misteriosa de Dios, que se nos manifiesta y al mismo tiempo se nos oculta. La voz dice estas palabras: Este es mi Hijo, en quien me complazco. Escúchenlo. Los discípulos no han de confundir a Jesús con nadie, ni siquiera con Moisés o Elías, representantes y testigos del Antiguo Testamento. Solo Jesús es Hijo querido de Dios, el que tiene su rostro resplandeciente como el sol. Pero la voz añade algo más: escúchenlo. En otros tiempos, Dios había revelado su voluntad por medio de los 10 mandamientos de la ley. Ahora la voluntad de Dios se resume y concreta en un solo mandato: escuchar a Jesús. La escucha establece la verdadera relación entre los seguidores y Jesús.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza, agradeciendo nuevamente a la participación de todos ustedes y también agradecemos que cada día ustedes nos animen a otras personas a unirse a estas reflexiones. El Papa Francisco habla sobre este momento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Subiendo la montaña con Pedro, Santiago y Juan, Jesús mostró su gloria, transfigurándose y brillando como luz, para luego entrar en el diálogo con Moisés y Elías. Una luz que es la luz de la esperanza, la luz para atravesar las tinieblas. El Papa Francisco explica que las tinieblas no tienen la última palabra, que ante los grandes enigmas de la vida, estamos llamados a detenernos y a volver la mirada a nuestro Señor Jesucristo.
Necesitamos pues otra mirada, dice el Papa, una luz que ilumine en profundidad el misterio de la vida y nos ayude a ir más allá de nosotros mismos, de nuestros propios esquemas y de los criterios de este mundo. Necesitamos entonces brillar con la luz de Cristo que viene a nosotros en la montaña, pero también en la vida cotidiana.
Gracias a todos por la participación en este programa, a quienes nos escuchan aquí en el estado de Texas, en los países vecinos y en muchos otros lugares del mundo. Nuestras oraciones siempre con ustedes y esperamos que también ustedes nos tengan siempre presentes en sus oraciones. Terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gesto de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.